¿El mejor de la historia? Pues quién sabe. Ni siquiera sabemos si eso lo marca solo la cuenta de Grand Slams. Anoche le dije a Manolo Lama que igual habría que meter en la ecuación no solo cuánto se gane, sino cómo se gane. Y en eso nadie, ni en este deporte del tenis ni en cualquier otro, supera a don Rafael Nadal Parera. No lo digo yo, cuidado, ¿eh? Lo dijo ayer un tal John McEnroe. Y el bueno de John sabe mucho de eso, de cómo ganar las cosas, sobre todo porque era un gran experto en ganarlas liándola. Pero ya lo ha dicho Rafa, lo que hay en juego es un Grand Slam, nada más y nada menos. Y nos tenemos que ir ya a Melbourne, que allí es noche cerrada, y tenemos que agradecer un montón a Mar López que nos acompañe a estas horas. Mar López Tarrés, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, amigo de Rafael, rival de Nadal, compañero de Rafa y campeón olímpico junto a él, o entrenador de don Rafael Nadal Parera, ¿cómo quieres que te entreviste?
Bueno, primero quiero que me entrevistes como Marc López y después, evidentemente, pues como actualmente, pues como amigo de Rafa y segundo, tercer entrenador de Rafa en estos momentos.
Si quieres, también te presento como yo le metí un 6-0 a Rafa Nadal en tierra.
Bueno, esto ya ha pasado tanto tiempo y lo he dicho tantas veces que creo que ya la gente ya lo sabe y es algo anecdótico. O sea que, no, llámame como segundo entrenador de Rafa aquí en Melbourne, que es por lo que estoy aquí y muy feliz de esta nueva etapa en mi vida.
Por si la gente no lo sabe, lo hiciste cuando él tenía 12 años, tú 4 más.
Sí, creo que recién nacido, creo que al día siguiente de...
Cada año te baja un año más, ¿no? Para intentar escucharse.
Sí, al final yo creo que tenía 16, él me dice 14. Bueno, creo que ya lo hemos dejado ni para ti ni para mí, creo que tenía 15 años.
Bueno, yo le he oído decir 12, ¿eh? O sea que conmigo lo ha bajado un poquito,
hostia, ¿sí?
Un poquito,
vale,
más,
vale.
Sí. Eso dice.
Bueno, cuando yo no estoy dice 12, ya me queda claro.
Yo lo que sí he visto es vuestros entrenamientos y os picáis mucho, ¿eh? Eres de los pocos que te atreves a meterle ahí un poquito el dedo en el ojo al mito, ¿eh?
Bueno, realmente yo soy alguien que me gusta meter cizaña, no solo, bueno, no sé si lo veis, acaba de aparecer el auténtico entrenador, que es Carlos Moyá. No, yo soy alguien que me gusta, pues, intento crear buen rollo, pero a veces es verdad que me paso de la raya de meter cizaña a todos los miembros del equipo, pero sí, al final Rafa está muy acostumbrado a que le digan todo lo bueno que es y lo bueno que es en todo, y a mí me gusta, pues, a veces... pegarle ese toque de putearlo un poco, hablando un poco mal.
Bueno, vamos a lo importante. Primero, te estoy viendo a través de Zoom y me acabo de preocupar. Sí. El pelo sí, el pelo más o menos larguito, pero no me digas que te has afeitado, que vas a romper la cábala.
No. Perdón, lo primero, perdón por mi imagen. La verdad que, ya lo he dicho, es una superstición que tengo. Cuando llegué aquí me quería afeitar. Me quería cortar el pelo, pero los primeros días aquí tenemos servicio de peluquería y estaba todo lleno. Y ya empezó el torneo, Rafa empezó jugando bien y ya cosas mías, esto él ni lo sabe. Y he dicho, mira, hasta que no termine el torneo no toco nada, ni me afeito ni me corto el pelo. Entonces, mira, estas son mis pintas a día de hoy. Por suerte, mañana termina el torneo. Entonces, antes de llegar a casa, una vez termine la final, ya me podré afeitar.
Que en casa te esperan la señora y la peque y no sé yo si te dejarán entrar con esas pintas, ¿eh?
No, es que yo creo que mi plan es afeitarme cuando termine la final, sea en el hotel, en el club no, en el hotel. Y cuando llegue a Barcelona, a ver, no me dará tiempo de pasar por la peluquería antes de verlas a ellas, que aparte tengo muchas ganas de ver a la familia, pero sí que es cierto que tengo ganas ya de cortarme el pelo.
Bueno, ¿cómo está Rafa? ¿Hay nervios? ¿Hay presión? ¿Lleva 29 de estas y está muy tranquilo?
Bueno, a ver, lo primero que creo que está y estamos es muy contentos. La verdad que jugar una final después de todo lo pasado el año pasado y el COVID que tuvo reciente antes de volar hacia aquí, pues complicaba un poco el aspirar a ganar este gran torneo. Ahora mismo es verdad que está a un paso, pero bueno, es un paso muy grande. Al final estás cerca, pero a la vez estás lejos porque sabemos de la dificultad del rival. Pero bueno, lo primero es, yo creo que es el trabajo que está haciendo y que estamos haciendo aquí, pues es muy importante. Yo diría que hasta un poco inesperado el haber llegado tan lejos, pero sí que es cierto que con Rafa es máxima ambición. Siempre que viene a jugar un torneo viene con la idea de ganarlo, porque él es un ganador y aparte es de los mejores del mundo y solo faltaría. Y bueno, yo creo que los nervios típicos de jugar un partido tan importante como el que será mañana, pero como has dicho, está acostumbrado a este tipo de partidos. Yo creo que yo estaré más nervioso que él. Yo al final estos partidos los he vivido muy pocas veces y será el primero que viviré en la grada. Pero evidentemente habrá muchos nervios, pero por las dos partes, tanto por el ruso como por Rafa.
De físico al 100%, es verdad que ese escafoide sigue partido por la mitad y ahí va a seguir, pero yo le estoy viendo moverse muy bien y bastante entero.
Sí, la verdad que los dos días que tuvo de descanso pues fueron, bueno, le fueron muy bien, porque justo fue el partido que más cansado terminó, como el partido que fue con Shapovalov. Ayer se movió muy bien, también fue un partido duro, pero bueno, fueron 4 sets, pero yo lo veo bien. El pie está como está, al final hay cosas que no se pueden mejorar, pero de momento el pie está aguantando y los problemas que tuvo estomacales pues ya pasaron y nada, está cansado porque vas acumulando horas de pista, pero bueno, lo importante es que el pie va aguantando, el pie está a día de hoy bien y nada, y mañana a darlo todo en pista.
Solo mi equipo sabe de dónde vengo. No deja de repetir esta semana. Eso de pensar incluso en no volver a jugar al tenis hace solo un par de meses asusta y mucho.
Bueno, son momentos difíciles que uno cuando el que lo vive y el que lo sufre más, nosotros lo sufrimos porque estamos cerca de él, pero el que más lo sufre y más sabe cómo está es uno mismo, en este caso es Rafa. Y la verdad que ha habido momentos pues bastante complicados, pero bueno, no me gustaría recordar lo malo. Al final hay que ver lo bueno y yo soy alguien que me fijo en el presente, y el presente es que aun con todo esto que ha pasado, pues está en una nueva final de Grand Slam. El pasado es, y ahora positivos.
Tú lo has dicho, aquí está, va a jugar su 29ª final de Grand Slam, 29 veces entre los dos mejores tenistas del mundo. Cuéntanos qué va a hacer Rafa mañana, a qué hora se despierta y qué hace hasta las 7:30 de la tarde en Melbourne, las 9:30 de la mañana aquí en España.
Como siempre desayunamos sobre, mañana como juega tarde, yo creo que desayunaremos sobre las 10 de la mañana. Estaremos en el hotel, iremos al gym un rato para hacer un poco de movilidad articular del cuerpo. Después comeremos, no sé, en el club, ¿no? Y después vendremos a calentar, yo diría que sobre las 4 de la tarde. Yo creo que el calentamiento sea de 4, 4 y media. Y después, pues nada, prepararse, comer algo y jugar al parchís también, un poco.
¿Le dejáis ganar, como me dijo Charlie en su día, para que salga motivado y contento?
Bueno, yo mejor no quiero hablar mucho del parchís porque yo soy el peor de todos. Pensaba que era un juego fácil, pero veo que aquí hay gente muy buena. Entonces, no, a veces no hace falta dejarlo ganar. Al final es tan competitivo que por sí solo ya gana. Pero el que es el crack del grupo es su padre, que es un auténtico profesional del parchís. O sea que normalmente gana el padre.
¿Qué es lo último que vas a decirle antes de saltar a pista? Lo último, antes de subirte a la grada.
Mucho ánimo, creo. Siempre le doy la mano, le choco, le digo suerte y mucho ánimo. Esto será, creo que es lo que le voy a decir. A lo mejor después con los nervios de mañana del prepartido le digo otra cosa, pero tampoco le puedes decir mucho más. Al final es ánimo, suerte y a por todas.
¿Qué os preocupa de Daniil Medvedev?
Bueno, nos preocupa todo. No quiero especificar, al final es un jugador. Te diría que a día de hoy creo que es el mejor del mundo. Ya lo demostró el año pasado en la final del US Open, pues el gran partido que hizo delante de Djokovic. Y no me quedaría con una cosa, me preocupa él entero. Es un jugador que ha crecido mucho, que yo creo que él ahora mismo se tiene mucha confianza. Ya ha ganado un gran slam, ya ha estado en esta situación que estará mañana. Y es un jugador muy completo, que domina todos los golpes, tiene un gran servicio, físicamente es muy bueno, mentalmente yo lo veo también que es de hielo, aunque pierda un poco el temperamento a veces con el árbitro, pero es un jugador que aunque vaya con el resultado desfavorable, está ahí, como demostró con Aliasim. Cuando va ganando también termina ganando el cuarto set fácil, o sea, es un jugador muy completo, que a día de hoy yo creo que es el mejor. Pero, evidentemente, lo bueno es que el partido que jugaron en el 2019 en la final ganó Rafa. Entonces, bueno, será un partido muy difícil contra el mejor del mundo ahora mismo. pero bueno, Rafa está preparado para la gran batalla de mañana.
Charly nos dijo el otro día en el partidazo de COPE, antes de semifinales, cuando todavía quedaban cuatro, que el favorito para él siempre es Nadal y que luego ya venía Medvedev. ¿Suscribes?
Sí, comparto. Sí, al final, para mí, sinceramente, para mí el mejor es Rafa. Cuando digo que ahora mismo es el mejor jugador, digamos, es el que viene jugando más torneos, el que físicamente no ha tenido los problemas que ha tenido Rafa, pero evidentemente, si a mí me preguntas, Rafa es favorito, juegue contra quien juegue, independientemente de la superficie. Está claro que hay que ser realistas, también Rafa viene pues de una lesión importante, Medvedev es primero que es más joven, 10 años más joven, y ahora mismo si gana mañana es el uno del mundo. Entonces, bueno, comparto las palabras de Carlos, pero bueno, la realidad es que Medvedev lleva un tiempo ya muy sólido, sin problemas físicos y que siempre está en las rondas finales.
Enseguida nos reímos con un par de anécdotas para cerrar, pero déjame hacerte tres rápidas. Primero, ¿qué partido tienes en la cabeza? ¿Batalla eterna, 5-set? A mí me da un poco de miedo los tres sets rápidos que le metió Medvedev a Djokovic en el último US Open. Pero bueno, ¿qué partido tienes en la cabeza?
Pues visualizo un partido largo. Sí, la verdad que visualizo un partido bastante complicado, bastante largo, bastante físico y que habrá, pues ojalá me equivoque, sea un partido fácil, pero no lo creo. Yo creo que será un partido muy bonito de ver. Son dos jugadores que son muy buenos y que fallan pocas bolas desde el fondo de pista. O sea, que me imagino un partido durísimo, pero que me imagino que caerá de parte nuestra.
Bien, bien. ¿Cambia mucho si llueve, si el techo se tiene que cerrar? Acabo de mirar la previsión y marca un 40%. No sé si os han dicho algo, por cierto.
No, la verdad que no. Y perdona por no darte la información, pero cambia. Bueno, mira, yo creo que en este tipo de finales, al final, ya creo que no cambia mucho. Me acuerdo de la final que jugó Rafa en Roland Garros con el techo cerrado. Yo desde casa pensaba que no le iba bien y después hizo una auténtica exhibición con el techo cerrado. Entonces, ayer jugó con el techo cerrado y jugó muy bien. Vaya, yo creo que influye, pero realmente yo creo que no se va a decantar quién gane por si cierran o no el techo.
Y el 21, ¿de verdad me tengo que creer que nadie, Rafa, nadie dentro del equipo ha hablado ni un solo momento de ese número?
Es que no hace falta hablar cuando algo ya se sabe. Entonces, yo creo que no sirve de nada el hablarlo, porque al final es algo que todo el mundo o sabemos todos. No es una obsesión, es una ilusión el ganar otro Grand Slam más. Al final, todo el mundo sabe y nosotros sabemos que si gana, pues será el 21 y que se va y que se convertiría en el mejor actualmente con uno más que Roger y Nole. Pero vaya, no creo que ayude mucho el obsesionarse y el decir, bueno, si ganas mañana, ganarás el 21 y los pasarás. Al final, ya se sabe. Es una ilusión que sería pues un grandísimo premio el ganar otro Grand Slam y encima que sea el 21, pero bueno, son cosas que son obvias y que no hace falta repetirlas. No creo que ayude mucho el hablarlo continuamente.
Me consta que juegas mucho a esto de firmas no sé qué y te doy tal, al juego este de firmas. Mañana cuelga la raqueta Rafa Nadal. ¿Con cuántos Grand Slams firma Mar López que se vaya Rafa, ahora que está dentro del equipo?
Firmo. Esto que te lo ha dicho que me gusta mucho jugar esto de firmar. Esto
ha sido Moya. Hay cosas que se saben por ahí.
Firmo que esté sano para poder competir.
Venga, que no me tores. Venga, que eso ya los firmamos todos. Ya
y
lo
que
sé que aspire
a jugar todos los Grand Slams a ganar.
Que sí, que sí, pero una cifra.
Una cifra. Pues ahora que estoy yo como entrenador, hay que ser.
Claro, tú tienes que ganar por lo menos que 2, 3, 4.
Yo firmo 24.
Venga, vamos, 4 tuyos como entrenador, me vale. Decía lo de las anécdotas, vamos a reírnos un poco para terminar. Yo te sitúo y la cuentas tú, ¿vale? Hotel Crown, Melbourne, año 2009, solo unos días antes de que Rafa Nadal gane el único abierto a Australia que tiene. Hall del hotel, altas horas de la noche y unas flexiones.
Sí, jugando a la Play, al juego de fútbol, que siempre nos apostábamos algo. Y el que perdía, pues tenía que, delante de gente en el hall del Hotel Crown, que siempre hay gente, por desgracia, pues teníamos que pagar la apuesta y ese día me tocó a mí.
Y ahí estuvo Rafa también, haciéndolas igual que tú. Oye, si es cuestión de eso, si es lo que hay que hacer para ganar el Abierto de Australia, le despiertas y para abajo hacer flexiones, ¿eh?
Tú dirás, sí, tú dirás. Yo si quieres me comprometo a lo que sea. Si Rafa gana mañana...
Dale, dale, es que eres libre, ¿eh? Tienes el micro abierto, dale.
No, déjate, porque no... Pero yo creo que será una inmensa alegría y creo que se lo merece. Creo que está haciendo un grandísimo trabajo, está haciendo un esfuerzo muy, muy grande el competir después de tanto tiempo y hacerlo de esta manera. Entonces, yo creo, hombre, evidentemente, seguramente que el ruso también se lo merece, también debe trabajar mucho, pero yo ahora que estoy dentro del equipo y he visto desde primera mano, desde dentro, lo que se está sacrificando y trabajando y pues creo que se lo merece y espero que así sea mañana.
Y la última, que ya está bien de pintar a Rafa como don perfecto. Seguro que tiene algún defecto. Y a ver si te suena quién me contó este para el libro de Rafaela Nadal, El camino hacia la leyenda.
La vez que más me he reído es cuando lo he visto jugar al pádel. Que creo que no he visto nadie que sea tan bueno en algo relacionado con el pádel y que sea tan malo jugando. La verdad es que me quedé loco. El año pasado fuimos a jugar ahí en Mallorca y yo soy de los que mejor juego. Entonces fuimos a jugar, yo iba con él y jugábamos contra dos chicos amigos suyos y la verdad es que empezó el partido y no metía una. La verdad que yo no podía entender cómo alguien tan bueno con una raqueta y una pelota fuese tan malo en el pádel.
¿Qué le faltaba? Bueno, ¿algún
está mejorando,
particular,
¿eh? No dudes que acabará jugando bien.
Sí,
¿no?
Siempre.
No, ¿algún golpe en particular? Todo. O sea, parecía un dominguero de club que no sabía jugar. Los golpes, el smash, le daba por arriba, la tiraba fuera del club, la volea directamente a la pared. Yo pensaba, digo, la gente que está aquí viéndote debe estar flipando. No me puedo creer que seas tan malo jugando al pádel. Digo, parece que me estés tomando el pelo. Que no, hostia, nunca he jugado, dame tiempo.
¿Ya le has dado tiempo?
Pero ¿este quién es? Este no soy yo, ¿eh?
No, es mi prima la de
Cuenca. No reconozco esta voz.
Se lo voy a pasar a Rafa, ¿eh? Para que sepa quién te ha metido dentro del equipo.
Mira,
¿eh?
Voy a hacer un poco de autocrítica porque realmente el tono con lo que lo digo, o sea, no me gusta nada. O sea,
¿qué dices, o sea, hombre? Venga, hay que meter caña al mito.
No, la realidad era que era muy malo cuando yo jugué con él y lo vi. Lo que le digo a él, que jugó mal y que jugaba mal, lo mantengo. Pero el tonito como que yo juego muy bien y no metía una, no me ha gustado nada.
Bueno, pero ¿ya ha mejorado o no ha mejorado? O sea, ¿ahora formarías pareja
con
él?
Bueno, es que no, si te digo la verdad, no he vuelto a jugar con él.
Bueno, o sea, eso que te ahorras.
Entonces, me imagino que el nivel sigue siendo el mismo. El que sí que ha bajado el nivel soy yo. O sea, que ahora mismo, si él me viese a mí, creo que tendría la misma opinión que yo tengo de él al padre.
Te dejo que tenéis mucho trabajo por delante. La última. Una porra. ¿Quién y en cuántos sets?
Rafa en 4.
Me vale. Te deseo lo mismo que le vas a desear tú a Rafa. Mucho ánimo y mucha suerte, porque el trabajo ya lo habéis hecho y que le animéis mucho, ¿eh? Que en esos momentos duros que seguro que va a haber durante el partido, a ver si mira ese palco y os ve a todos gritando en pie y animando y haciendo lo que nos gustaría hacer a 47 millones de españoles. ¿Vale, Marc?
Sí, no tengas duda que nosotros desde la grada apoyaremos y haremos todo lo posible para ayudarlo y que dé una alegría más al tenis español.
Gane o pierda, le diremos lo mismo de siempre, que estamos muy orgullosos de él y que muchas gracias por hacernos vibrar como nos hace vibrar. Un abrazo enorme, Marc.
Un abrazo, gracias por llamar.
Chao.